Turno de tarde con Lucía Semedo.
Oli, 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 ¿qué pasa, queridos? ¿Cómo estáis? 4:08 y por aquí, que estamos ya, que vamos empezando. Poquito que añadiros. Es lunes, han vuelto a subir las temperaturas, van a subir más, muchos se han ido ya de vacaciones y otros tantos, estamos aquí abrazados a los últimos días, al menos de la jornada habitual, que para mucha gente se está haciendo bola por una serie de cosas. Así que yo, hijos, hijas, no voy a dar la tabarra, descansar, respirar, suspirar, contar hasta 10 y pensar en las vacaciones, que ya están a nada. Ya están a nada, de la misma forma que ya está aquí Pablo Castro.
¿Qué pasa, Lucía?
Uy, ¿cómo estás?
Pues hoy es el Día Internacional de los Trópicos. Mira, así que estamos todos tropicales, queramos o no.
Sí, sobre todo no queriendo, porque la verdad es que, chacho, qué calor hace. ¿Algo más que me quieras decir?
Pues sí, como todos los días, pues tenemos que animar a nuestra queridísima audiencia para que nos manden sus audios y sus mensajes. ¿Dónde? A nuestro WhatsApp, el 699-804130. Y que nos digan si también van a celebrar el Día Tropical o no.
Tropical, con un heladito de fruta, de maracuyá, que se lleva ahora. Bueno, venga, vamos con el programa.
Pues hoy hablamos de soledad, que no solo nos hace estar más tristes, sino que parece que ahora también es mala para la salud física.
¿Y los invitados qué?
Pues toma nota, Lucía, que hoy están con nosotros Carlos Díaz, que es boxeador, que va a representar a España en el campeonato nacional. Héctor García Martín también se pasa por aquí. Él es químico y nos presenta Historia de la tabla periódica. ¿Cómo empezamos a ordenar el mundo de la química? Pues ahora nos lo cuenta él.
¿Y los colaboradores qué?
Pues mira, hoy nos despedimos de nuestra clase de ciencia con Javier Martín, que en esta ocasión nos plantea un juego con la inteligencia artificial para despedirse pues por todo lo alto. Y la que ya está por aquí por última vez esta temporada es Luz Callado.
Hola.
Hola, Luz Callado.
Por aquí hoy, espero que la siguiente también.
¿Cómo no? ¿Cuándo nos ha faltado tú,
espero,
Luz Callado?
Nunca, jamás.
Jamás. Ella llegó un día y dijo...
Y deja, aquí me quedo. Aquí me quedo, que me gusta.
¿Cómo te está sentando este final de junio?
¿Deseado?
Deseado ya, por fin. ¿Cuándo
deseado,
te vas tú de vacaciones?
Deseado. Yo ya no tengo vacaciones, pero no pasa nada, no me preocupa.
Vale, pues entonces
no pasa
no
nada, no quiero hablarlo.
Ya, chaval, eso te iba a decir, no metemos en el dedo en la... Así que cuéntame, ¿qué nos traes hoy?
Pues vamos a hablar de las realidades dentro del colectivo.
Oh,
que como aprovechando estos mesecitos tan coloridos que tenemos, pues que quiero hablar un poquito de esto.
Pues ya está, le damos caña y empezamos.
La movida de hoy.
La soledad es sin duda una lacra que está integrada en nuestra sociedad. No sabemos si estamos más solos ahora o si simplemente hablamos más de ello. En cualquier caso, ahora entendemos la magnitud de este problema.
Entendíamos la soledad como algo que afectaba a nuestra salud mental, pero cada vez hay más estudios que apuntan a que se trata de un factor que podría estar muy relacionado con enfermedades muy graves.
Y es que si hablamos de factores de riesgo, pues solemos pensar en la obesidad, el sedentarismo, la falta de descanso o incluso en el tabaco y en el alcohol. Pero es que la soledad también apunta a formar parte de esta larga, larga, larga lista.
En 2023, la American Heart Association de los Estados Unidos publicó un informe demoledor donde apuntaba que estábamos ante una epidemia de soledad y aislamiento. Y no era una mera metáfora poética, puesto que la Organización Mundial de la Salud lleva años advirtiendo que la desconexión social no solo afecta emocionalmente, sino que altera también nuestro organismo hasta el punto de incrementar el riesgo de cardiopatías, ictus, depresión, demencia y muerte prematura.
El informe indicaba de forma bastante tajante que la soledad y el aislamiento social son factores de riesgo independientes para una peor salud del corazón y del cerebro.
Y los porcentajes no son anecdóticos, puesto que un metaanálisis apuntó a que la soledad o el aislamiento social se asocian con un aumento del 29% en el riesgo de padecer una cardiopatía coronaria y un 32% en el riesgo de ictus.
Otro análisis más, esta vez desde la Autónoma de Madrid, que siguió a más de 400.000 sujetos y confirmó una fuerte asociación entre ese aislamiento y la multimorbilidad, destacando que el aislamiento social físico es un factor de riesgo relevante incluso si la persona no percibe subjetivamente esa soledad.
Dentro de las demencias, la enfermedad más importante sin duda es el Alzheimer, y los datos son claros al apuntar que la soledad no deseada es un factor de riesgo importante para todas las demencias.
De hecho, muchas terapias contra esta dolencia empiezan a englobar actividades en grupo y utilizan la tecnología para fomentar conexiones y vínculos.
Y si nos desplazamos a las enfermedades mentales, el hecho de que no haya una red de apoyo social adecuada conduce también a que aumente la probabilidad de enfermedades tan importantes como son la depresión o incluso la esquizofrenia.
La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es la siguiente: ¿enfermamos por el impacto biológico de la desconexión o porque la soledad viene acompañada de otros condicionantes?
Pues la ciencia apunta que las personas aisladas tienden a hacer menos actividad física, llevar dietas más pobres y tener una mayor propensión al tabaquismo o el alcoholismo, factores que pueden desencadenar toda esta batería de enfermedades graves.
Ahora bien, recordamos que se trata de un factor más. La realidad es que el término salud es muy amplio y requiere de muchas cuestiones que van desde los hábitos hasta la genética, pasando por las condiciones del entorno que nos rodea.
Solo que ahora sí sabemos que a esto podemos añadirle además la importancia de los vínculos.
Vaya de nuevo un tema de salud mental con Luz sí. Callado. ¿Quién diría que son así seleccionados? Ahora hablamos de salud mental y física.
Me ha dicho que no tiene vacaciones, que tampoco la deja descansar mucho.
Ya, todo el día dándole la tabarra. Las cosas son como son. Yo lo siento, Extremadura necesita esta cordura que tú aportas.
Sí, bueno, mientras que se haga esto, me gusta.
Como psicóloga, sientes que, claro, porque tú estás especializada, por ejemplo, has hablado muchas veces del trabajo en adicciones, del trabajo relativo a la sexualidad también, por supuesto,
sí.
Pero como psicóloga, ¿estáis notando que hay más gente que se siente sola cada vez?
Bueno, al final creo que todos conocemos un poco el avance hacia la soledad de la pareja, ¿no? En el sentido de que cada vez se establecen o se buscan menos vínculos con pareja o relaciones más esporádicas. O simplemente buscar relaciones sexuales, ¿no? Entonces, no sé si en algún punto cambiaremos, porque creo que esto es algo más nuevo en nuestra generación, de quizá de los 30 y algo, ¿no?
Sí.
Quizá la gente de 40 se casó,
¿verdad?
Los que ahora tienen 40 se casaron, se están divorciando, pero se casaron. Y nosotros estamos ahí, los treintañeros, un poco viendo a ver qué pasa
sí.
después de cuando lleguemos a los 40, si nos vamos a sentir solos y vamos a querer establecer relaciones o si vamos a querer estar así toda la vida. Yo creo que va a haber una tendencia a no querer estar solo porque creo que el vínculo tira, ¿no?
Sí.
Y llega un punto en el que ya no es sostenible tener relaciones esporádicas porque ya no las vas a encontrar tanto, quizá porque vas a querer relacionarte de otra manera y porque todos pasamos por etapas, ¿no? Y cuando vamos avanzando de etapas, quizá valoremos la calidad de las personas que tenemos al lado para sentirnos sí. precisamente menos solos.
Eso te iba a decir, que creo que hay un punto en el que ya, primero porque vas creciendo y ya no te apetece aguantar determinadas cosas o ya no te apetece volver a explicar determinadas cosas, ¿sabes?
Sí.
Que a lo mejor a los 20 pues todo es más excitante o todo es, buscas otra cosa. Pero pasa el tiempo y dices, sí, lo que yo quiero es alguien que me conozca. Y
claro.
alguien a quien conocer, que es
sí,
importante.
Sí, claro, exactamente. Pero bueno, es que todo, yo creo que esto en realidad es muy nuevo, ¿no? No sabemos
sí.
muy bien qué va a pasar ni hacia dónde va a ir la tendencia porque es nuevo, o sea, ninguna generación ha hecho creo que lo que estamos haciendo nosotros. No sabemos si va a ser mejor o peor, el caso es que está siendo así y ya veremos las consecuencias sí. a largo plazo. Desde luego lo que todo pinta que de salud puede ser que estemos un poco peor o mejor, no lo sé.
No lo sé,
no lo tengo claro.
¿Has visto Se tiene que morir mucha gente?
Sí, me ha encantado.
Hay una parte sí, que sí, le sí. pregunta el personaje de Ana Castillo al personaje de Macarena Díaz, que son... Bueno, no me acuerdo cómo se llaman, pero
sí.
le dice, tía, ¿tú alguna vez estarías con alguien que no te gusta solo para no estar sola. Y es que ni la mira y le dice, claro, sí, por supuesto. Y no deja de mirar el móvil y le dice, claro que sí. Hombre, ¿cómo no lo voy a hacer? Y creo que antes se caía más en eso que ahora. Que tiene sí. su contraparte negativa, pero también creo que es algo inherente un poco al ser humano.
Sí, de hecho creo que sí que ha habido estudios en los que se ha visto que estar en una relación con comportamientos quizá tóxicos, que no es buena, o donde no hay amor o ese vínculo, es peor que estar solo, pero sí. que estar solo es peor que estar en pareja, en una relación sana y estable,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces quizá creo que el objetivo de todo esto sería vincularnos bien, con mucho cariño y amor, sea con la persona que sea, y ya está. Y recibir mucho cariño de los que tenemos al lado.
Comunicarse, tanto con pareja, para sostenerla, como con amigos, sí. que eso es importante. Pablo Castro, que está muy callado. ¿Tú qué tal?
Ay,
de soledades.
A los expertos cuando...
¿Tú qué tal de soledades?
Yo bien, la verdad. No tengo mucha soledad y cuando estoy solo estoy a gusto. Así que...
¿Y tú que te has mudado hace relativamente poco, has sentido que era difícil? Porque yo siento muchas veces que... Precisamente como somos una generación, esto se ha visto toda la vida, pero creo que como el trabajo ha sido más inestable en esta última década, creo que los millennials / centennials mayores estamos más en una edad que nuestros padres quizá ya estaban más asentados, o la mayoría, podemos decir, estaban más asentados, a nosotros nos toca movernos. Entonces, tú que te has mudado hace poco, ¿has sentido que sea difícil conectar con gente?
A ver... Es que en parte sí, no es lo que has dicho tú, no es lo mismo que a los 20 años, ¿no? Que tú estás deseando de crear vínculos, explicar, contar quién eres a todo el mundo, expresarte, conocer mucha gente. Yo ahora mismo, pero no lo digo porque sea a lo mejor la tónica de toda mi generación, sino...
Bueno, tu experiencia, hombre.
Mi experiencia personal es que
si
yo...
Si fueras representante, sí. estarías cobrando ahora un 15%. No lo estás cobrando, así que puedes hablar por ti.
Hablo por mí. No he sentido esa necesidad de tener que crear muchos vínculos, pero sí que es verdad que yo creo que nunca sobran las buenas personas en tu vida. Así que siempre que veas alguna, no hay que dejar escaparla, sino que siempre tienes que dejar, yo creo que, un poquito la ventana abierta, que entregue un poquito si son buena gente. Pero no es algo que me haya quitado el sueño, porque también afortunadamente tengo mucha gente, aunque esté lejos. Pues sí que es verdad que nuestra generación también con la tecnología y la globalización lo podemos sentir un poquillo más cerca, ¿no? Si estuviera yo muy, 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 muy lejos, pues ya sería otra historia, yo creo.
A mí sí me preocupaba cuando me mudé a Mérida, que fue mi última mudanza, porque esto ya lo he dicho aquí, no es un secreto, me vine aquí a trabajar y a vivir, como tanta otra gente que se va a vivir al sitio en el que le toca trabajar, porque así son las cosas ahora mismo. Quiero decir que tira como más el trabajo que otras cosas, porque tienes menos opciones, o esa sensación da. No lo sé, no me quiero meter ahí, pero tú, Luz Callado, como, claro, millennial muy joven o centennial vieja, tú dirás que prefieres, tú dirás.
Yo es que he sido de la que de joven quería estar muy lejos, pero ahora no hay quien me separe de estar cerca de, al menos de la familia. Siempre he dicho que soy una persona bastante familiar, porque por suerte tengo una familia unida, que esto tampoco le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero yo tengo la verdad que esa suerte y lo valoro. Y de hecho trabajo a 2 horas de mi casa y cojo todos los días el coche.
Ostras,
por no irme a otra ciudad y bueno, que podría generar quizás ahí otros vínculos, ¿no? Otras amistades, otro lo que sea. Pero es que estoy bien. O sea, en el sitio donde estoy... Sí. Con la gente que tengo cerca y tal estoy bien y eso me compensa, y es la realidad, ¿no?
Es que creo que es lo que compensa a cada uno. A mí me compensa estar aquí con mi familia cerca, estar más cerca de mis padres, estar más cerca de a lo mejor personas o vínculos que hice en la infancia. Es que eso también,
total. Que si me tuviese que ir por obligación a otro sitio, pues yo no me quedaría otra. No sé cómo lo pasaría, dependería siempre de las relaciones que creases ahí al final, ¿no? Pero bueno, mi punto de mira está en estar cerca de mi familia, la verdad.
Oye.
Más adelante no lo sé.
Ya iremos apañando más adelante, ¿no? Bueno, vamos con más cosas. La La sociedad se puede dividir en dos de muchas maneras, dependiendo de los parámetros que tú uses. Que si Coca-Cola o que si Colacao o Nesquik, que si Coca-Cola o Pepsi, que si cebolla sí o no la tortilla. Hoy vamos con otra. ¿Hacer la cama cada día o no?
El descanso ha sido clave para nuestro desarrollo como especie. Hace 5.000 años se crearon los primeros armazones para crear camas. Tutankamón se llevó catres a la tumba y en la Edad Media también se reservaban espacios para el descanso y la comodidad.
Pero ¿y si nos fuéramos más atrás? ¿Cómo se las apañaban nuestros antepasados más remotos en un mundo mucho más hostil? ¿Tenían camitas? ¿Y si es así, cómo las preparaban? ¿Hacían algo parecido a los cambios de sábanas?
Un grupo de arqueólogos lleva más de 90 años estudiando una cueva en la frontera entre Sudáfrica y Eswatini, que ha ofrecido mucha información al respecto. En Border Cave, el lugar donde se ubica el yacimiento, hay un amplio registro de restos desde el Paleolítico a la Edad de Hierro.
Hace poco, por ejemplo, analizaron a nivel microscópico varios sedimentos que les permitieron identificar algo muy curioso. 6 microfacies con restos que nos hablan de diferentes tipos de camas prehistóricas, lechos elaborados básicamente con plantas y cenizas.
Los restos de camas datan de entre 161.000 y 43.000 años, y alguna es incluso anterior y se remonta a hace 200.000 años. Una de las conclusiones es que los lechos se elaboraban con hierbas panicoideas, una subfamilia de las gramíneas y juncos, y a estos añadían cenizas para mantener los espacios libres de humedad y de insectos.
Yo de nuestros ancestros no voy a hablar porque no estoy preparada ni tengo potestad, pero sí os quiero preguntar por la vez que peor habéis dormido.
Wow. Déjame que piense, pregúntale primero.
Yo cuando tú... Siempre ha sido con gastroenteritis de por medio, pero hubo una especialmente chunga que nunca la olvidaré y no voy a dar aquí detalles porque a Lucía no le gustan ese tipo de detalles.
Creo que bueno, a más gente tampoco le gustan, sí, ¿eh? O bueno, sea, a mí yo doy la cara, yo represento aquí sin que me paguéis el 15%, pero a más gente...
Pero bueno, esa noche fue la peor de mi vida, yo creo.
El año pasado me fui de festival 5 días, me fui al Sonorama, ya lo he contado aquí. Yo me compré una flamante tienda de campaña que yo dije, bueno, está todo en una tienda de campaña. Alguien te la pide, alguien te la deja. Y un flamante colchón que venía en su cajita desde que se infla, que tú dices, hombre, pues no es la panacea, pero está bien. Entonces yo saco mi colchón de la caja y me pongo a hincharlo y una amiga me dice, tengo un hinchador eléctrico. Y yo, qué guay, todos los astros a favor, ¿eh? Es que no voy a tener que hacer ni esfuerzo. Cuando llegué me habían montado la tienda de todo. Entonces lo inflo y cierro. Estábamos ahí charloteando y nos vamos a ir a los conciertos. Y abro y el colchón está blandito. Y digo, uy, lo habré cerrado mal. ¿Cómo voy a cerrar mal un colchón? ¿Qué estoy, boba perdida? Claro que no lo había cerrado mal, pero no quería enfrentarme a la oscura realidad que era que estaba pinchado. Pero no pinchado de estos que dicen, jolín, se deshincha, sino que si tú te parabas en silencio, oías. 5 días durmiendo en el suelo, con su noche.
Bueno, sí, más o menos sonaba mi gastroenteritis, ¿eh?
Concretamente... sus noches, los días estaba ahí, muy cansada. Y te diría que fue la vez que peor lo pasé durmiendo. Porque estaba en el suelo. Es terrible, terrible. ¿Ahora Luz Callado? ¿Lo has pensado ya?
Sí. Fue en Londres.
Qué horror.
Creo que alguna vez he contado esta historia.
No, en Londres, por Dios. ¿Quién va a dormir en Londres?
No sé si he contado. Yo creo que he contado alguna vez esta historia, que fue en un hostal, un hotel, que entramos y eso, pues. O sea, era de miedo, de verdad.
Ah, ¿tú no dormiste por miedo?
No, dormí. Ah. Esa noche dormí, pero tú te tumbabas en esa cama y parecía las típicas camas de agua. Pues eso parecía, pero daba la sensación de que el hotel se movía.
¿Desde la cama?
O sea, lo que era la habitación, tú tenías la sensación de que se movía. Colchón, era una cosa súper extraña, ¿eh? Yo no lo he contado nunca.
Pero como sí, que se movían,
¿no? Pues tú estabas de pie y tú sentías que eso se movía. No sé si es porque quizá metros o lo que sea pasarían por debajo. No tengo ni idea. Pero eso...
¿Se movía o temblaba? Rollo...
Era una sensación de mareo, pero que no era solo mía, ¿eh? Que la persona
con
la que estaba...
Tenía un vaso de agua en la mesilla y el agua se iba derramando hacia un lado y hacia otro.
No. Era una sensación. Era algo muy extraño. Pero en sí, tú ibas andando... y tú veías las escaleras que, bueno, que eso era, que parecía que se iba a caer, ¿sabes? Obviamente.
Que el cimiento, el cimentaje, sí, se
no era bueno, no era bueno, no era bueno. Sí, sí, sí. Ay, y bueno, las cortinas estaban rotas, había como huellas
que no debía haber.
Era de moqueta, el suelo era moqueta.
Es que les gusta una moqueta a un británico, madre
sí,
mía.
Y, y bueno, todo fatal y nada, la siguiente noche ya tuvimos que buscar otra cosa porque,
oye, pues yo,
porque
entre,
yo no iba a dormir
entre
ahí,
colchón roto, gastroenteritis horrible y hotel encantado. Creo que me quedo con colchón roto, Lucía.
Ya, yo creo que...
Con suelo duro,
Yo estoy... Sí. Lo yo único malo es que fueron 5 días en mi caso, pero claro, no.
Yo se me ha olvidado decirlo, pero mi gastroenteritis fue por un mal de ojo.
Madre
os
mía.
Os lo juro.
Es que estamos enlazando temas de una manera.
Estábamos en una verbena de un pueblo que no era el nuestro y un amigo mío estaba un poco bélico, como se suele decir.
Un poco tingui-wingui.
Sí, y una señora le echó a él un mal de ojo, le dijo, ¡ay, tu tripa! Y me cayó a mí. Yo no hice nada, ¿eh? Pero cuando se lo dijo, yo iba a su lado.
¿Cómo irías tú para que una hechicera conjurara el mal de ojo y a la dolencia etílica y te cayera a ti?
Fíjate que yo soy muy escéptico, no creo en esas cosas, pero me cayó de lleno, ¿eh?
Es ¿Y que... te hiciste una limpia de mal de ojo o simplemente dejaste que te purgara?
No, la limpia me la hice en el váter.
Vale. Bueno, mira, bueno, saberlo. Oye, hay gente que ofrece las limpias de males de ojo. Y hay gente que asume lo que le toca, como tú, ya está. Muy bien. Y ahora, por favor, antes de hablar de cualquier otra guarrería, vamos con el turno de actualidad.
Turno de actualidad.
Comenzamos hablando de que las denuncias por violencia de género aumentaron en la región un 23% en el primer trimestre del año. Los juzgados recibieron 893 denuncias y se registraron 729 mujeres víctimas, un 6% más que el año anterior. Los datos hechos públicos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género muestran también un descenso del 35,3% en el número de órdenes de protección solicitadas, mientras que la disminución de las acordadas se situó en un 41,5%.
Los residentes en Extremadura realizaron 568.799 viajes entre enero y marzo de 2026, lo que supone un 15,03% menos que en el mismo periodo del año anterior y representan el 1,71% de los viajes realizados por todos los españoles. Así, el 36,4% de los viajes realizados por los extremeños en el primer trimestre tuvieron como destino la propia región extremeña. El 53,7% fueron viajes a otras comunidades autónomas y el 9,9% al extranjero.
Tener un empleo ya no garantiza poder independizarse en Extremadura. Es el principal diagnóstico del informe Jóvenes y Vivienda presentado por Comisiones Obreras. El sindicato alerta de que la combinación de salarios bajos y el encarecimiento de los alquileres levanta un muro que impide a los menores de 30 años desarrollar su proyecto de vida. El informe de Comisiones Obreras dibuja además un panorama muy complejo para la juventud. Aunque la reforma laboral ha logrado reducir la temporalidad en la región, el mercado sigue marcado por la parcialidad y los sueldos bajos. El salario medio de los jóvenes extremeños apenas roza los 12.800 euros al año.
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha atendido un total de 34 accidentes durante la operación especial de tráfico primera fase de verano 2026, puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico desde las 3 horas del viernes 26 de junio hasta las 12 de la noche del domingo día 28. De estos 34 accidentes, 21 se han producido en vía interurbana y 13 en casco urbano. Por provincias, en la de Cáceres se han producido 17 y la de Badajoz, otros 17.
Y el Banco de Sangre de Extremadura ha programado el calendario de donaciones para el mes de julio para disponer de reservas de sangre, ya que es un recurso imprescindible en la asistencia sanitaria y la única forma de obtenerlo es a través de las donaciones. Algunos puntos de donación son los hospitales de la región y el Banco de Sangre, ubicado en Mérida, a los que se podrá acudir sin cita previa de lunes a viernes en horario de mañana, así como en las unidades móviles que cada mes visitan diferentes localidades de Extremadura.
La buena noticia del día.
Un estudio publicado en Nature Communications ha logrado generar un ratón vivo utilizando herramientas moleculares de coanoflagelados, microbios unicelulares de hace 1,000 millones de años. La investigación demuestra que los mecanismos genéticos de pluripotencia, clave para los tejidos animales, ya existían en organismos unicelulares, transformando las teorías sobre la evolución y abriendo nuevas vías para la medicina regenerativa.
Y todo este repaso de la información que os hemos dado, ya sabéis que podéis verlo ampliado en nuestra web y también en la aplicación de Extremadura Noticias.
Se me ha olvidado cantar, por eso vengo aquí, que me recuerdes cómo era ser feliz y cantar, cantar, cantar y no pensar en nada más. Cantar, cantar, sha la 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 la, yeah. Esto no está escrito, surge sobre la marcha. Menos esto que ahora digo, que salió en una segunda tanda para cantar, cantar, cantar y no pensar en nada más. Cantar, cantar, sha la 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 la. Hay cosas que las haces sin pensar, si les das muchas vueltas ya no salen. Hay cosas imposibles de explicar, que no sabes cómo son, pero las sabes. Suelta amarras y ate a la mar, cuenta atrás y encohete a la luna, tírate a la piscina sin más, porque vida solo hay una. Se me ha olvidado cantar, por eso estoy azul.
Esto no es una emisora de música, esto es Turno de Tarde.
¿Cómo lo haces tú? Cantar, cantar, cantar y no pensar en nada más. Cantar, cantar, sha la la la.
Turno de Tarde, de lunes a viernes a partir de las 4.
Podríamos decirlo de es hoy, es hoy, es hoy, pero no, es mañana. Mañana es cuando empieza el Campeonato Nacional de Boxeo, que como ya os hemos adelantado, se celebra en Badajoz.
Y por aquí ya han pasado unos pocos de las decenas de boxeadores que van a representar a Extremadura en esta competición, así como también el propio presidente de la Federación de Boxeo. Y hoy, como guinda de este pastel, pues tenemos con nosotros a un doble campeón nacional, bronce europeo y plata en los Juegos Juveniles de Normandía. Le damos la bienvenida a Carlos Díaz. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal?
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Mira, te quería... La primera pregunta te la lanzo así, en frío. ¿Cuál es tu primer contacto con el boxeo, Carlos? ¿El primer recuerdo que tengas tú con este deporte?
Pues un verano. Mis tíos me dieron, oye, vente para acá para boxeo. Y fui para allá. Y desde aquel momento ya estoy ahí.
Así tal cual. Y pues me parece... A ver, hay que poner a la gente en contexto, porque tú, antes de hacer boxeo, ya eras campeón nacional de kickboxing. ¿Cómo y por qué hiciste esta transición desde el kickboxing al boxeo, Carlos?
Pues principalmente fue por el tema del futuro y de los recursos a futuro que podría llegar a tener, ya que con el kickboxing pues no es un deporte olímpico. No hay tantas subvenciones, claro. No hay tantas federaciones, no hay, por así decirlo, nada. Entonces aquí en España no era demasiado rentable seguir en kickboxing.
Vamos, no fue tanto por gusto, sino por las probabilidades y la esperanza que tenías en que hay, desgraciadamente, en cada uno.
Yo cuando era pequeño empecé en kickboxing, yo empecé con 7 años.
Joder.
Lo que pasa que claro, si llegas a un momento que te lo tienes que costear tú todo,
claro,
tienes que ir para acá, para allá, no sé qué, no sé cuánto, es imposible.
Sí, sí. A lógico. No, ahora ya hablaremos de cómo está el boxeo y los deportes de contacto con respecto a otros deportes, pero con 13 años, con 7 empezaste en el kickboxing. Con 13 logras el doble campeonato nacional, es decir, tanto campeón en boxeo como en kickboxing a nivel nacional. Pero, ¿cómo puedes tú compaginar estas dos cosas?
La verdad es que no lo sé ni yo. Es algo un poquito inhumano, pero yo lo que hacía era, de 5 días que entrenaba,
¿sí?,
pues 3 de kickboxing y 2 de boxeo.
¿Y los combates? ¿Tendrías combates cada muy poco tiempo, no?
Pues sí y no, porque no lograban compaginar las competiciones, es decir, no se juntaban las competiciones, es decir, yo la última vez que fui a una competición fue previa al Campeonato de España de kickboxing.
Claro.
Y yo ese año, o sea, es decir, esa competición de kickboxing fue previa al Campeonato de España,
sí,
que fue después del seguido del de kickboxing.
Claro, que se alternaba.
Sí, pero después el de boxeo era final de año, entonces
claro,
no había demasiado problema, ¿sabes?
Bueno, me parece de todas maneras impresionante, aunque fueran se compaginaran bien en el calendario, aún así me parece impresionante que pudiese conseguir los dos títulos. Y desde entonces, que no es menos impresionante, dos campeonatos de España, bronce europeo y plata en los Juegos Juveniles de Normandía. De todo esto, la pregunta que te quiero lanzar es, ¿cómo fue esa primera salida de España, Carlos?
Pues la verdad que fue la primera en esos Juegos Juveniles de Normandía en 2022, en Francia.
¿En Francia?
Y, sí, en Normandía, en el norte de Francia. Y fue de las mejores competiciones que he tenido yo en mucho tiempo.
Qué guay. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en cómo está el boxeo allí en el norte de Francia a cómo está aquí en España? ¿Notaste diferencia solamente con ese torneo?
En Europa en general está más o menos. O sea, lo que es Europa Central, lo que es España, Francia, Italia, está bien, no está mal.
Sí.
Pero donde mejor está es en la Europa del Este.
Claro.
Es donde es el pico. Aquí nosotros el fútbol y allí ellos el...
Claro, el deporte rey, ah, sí.
Sí, sí.
Georgia, la parte de Daguestán, claro.
Sobre todo Rusia.
Sí.
Sobre todo Rusia.
Una cosa bárbara.
Daguestán se dedica más al grappling, pero sí, Rusia, Armenia, Bulgaria, todos esos sitios hay mucho, mucho deporte de contacto, no solo boxeo.
Claro.
Pero está muy bien. Kazajistán, Uzbekistán, toda esa zona es una locura.
Joder, macho. Ahora me quiero poner un poco más técnico, si me lo permite. ¿Cuáles dirías que son tus puntos fuertes, tus mayores virtudes a la hora, como boxeador, vaya, a la hora de boxear?
Pues yo diría la velocidad, aunque vaya un poquito de la mano con la explosividad, y la resistencia.
Bien de cardio.
Son mis tres puntos fuertes.
Vale, buena estamina, buenas manos, buena explosividad, me parece bien. ¿Y algo, Carlos, que te gustaría mejorar?
Mantener la cabeza fría en los combates.
Aquí es una respuesta que llevamos entrevistando a los cuatro boxeadores por esto del Campeonato de España. Es una respuesta que dais mucho, ¿eh? Al final vais a ser todos de cabeza caliente, ¿no? Pero me parece súper importante porque tuvimos la semana pasada a Rocío Lozano, compañera tuya, si no me equivoco, del gimnasio, y dijo que el 70% de lo que consigue un boxeador se consigue por la parte mental.
Sí, sí, por supuesto. Tú, antes de subirte una pelea, ya sabes si la vas a ganar o la vas a perder. Aunque tú en ese momento no lo sepas, pero más tarde lo vas a saber. Porque es todo mental, todo. Yo diría que es muy poco porcentaje físico, que sí que realmente requiere, porque sin porcentaje físico, sin capacidad física, la mental se queda invalidada.
Lógicamente, claro. Carlos, también sé que te gusta mucho también ver el boxeo. ¿Cuál dirías que es tu escuela favorita y tu boxeador favorito?
Escuela favorita. Me lo has puesto complicado, pero yo diría que la rusa.
¿La rusa?
Aunque mi boxeador favorito es Vasily Lomachenko.
Es ucraniano, ¿no?
Sí, el ucraniano.
¿Te sientes identificado con la manera de pelear que tiene?
No.
¿No?
Para nada, no. Él es muy rápido, tira muchas manos, yo no. Yo del revés. Yo soy rápido también, pero espero más las manos. Es decir, soy un boxeador que intenta esperar, intenta ir al contragolpe. Él no. Él era todo lo contrario. Él intentaba atacar, aunque también contragolpeaba y también lo esperaba, pero él era agresivo totalmente.
Bueno, algo sacará. Ahora sí, si es tu boxeador favorito, algo sacará. ¿Qué peso, Carlos, es en el que te sientes más cómodo?
De forma... viviendo en él, es decir, teniendo ese peso de forma natural, o compitiendo.
Compitiendo, aquí llegamos al turrón.
En el que estoy, en 50. 50-51 me jodieron ahí un poquito con la categoría, pero bueno.
¿Pero te cuesta llegar o crees que lo puedes mantener, sí, claro, durante tu carrera y tirar por ahí y donde te sientes cómodo a la hora de pelear?
A ver, eso varía mucho de si estoy en España, si estoy en, claro, Armenia, si estoy... Es decir, es mucho sobre todo sobre la dieta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, de forma natural no peso 50 kilos.
Claro.
Es decir, yo me subo a casi 60 o por ahí. Uh-huh. Entonces, yo cuando entro en competición, lo que hago es cogerlo con un mes y medio, dos meses de antelación, voy bajando poco a poco y solo me queda me queda muy poco porcentaje de grasa.
Joder. Y para que la gente que nos escucha se haga un poco la idea, ¿cómo es el día a día para conseguir, tanto para conseguir este peso como para poder conseguir la forma que tienes tú y ser dos veces campeón de España y todo lo que te queda por delante? ¿Cómo es tu día a día?
Ahora estoy probando algo nuevo, uh-huh, que mucha gente me va a llamar un poquito loco, pero son sobre todo los ayunos. El hecho de ayunar durante 16 horas o más de 16 horas, que es en mi caso, uh-huh, pues me ayuda mucho tanto a la capacidad mental, porque cuando estás en ayuno, aparte de entrenar mucho mejor y de consumir toda la grasa y todas las células que no estás, sí, usando.
Y de pues, desintoxicación, y no, el ayuno intermitente al final está avalado por la ciencia.
Sí,
¿no?
Sí. Lo que pasa es que yo hago un poquito más de ayuno intermitente. Yo no hago 8 o 10 horas, yo hago un buen cacho más, pero claro, bueno.
Si lo necesitas, lo que...
Claro, no, es según, es también qué comes, qué no comes, qué haces durante el día y tal. Mm. Pero básicamente también me acerca mucho más a Dios. Yo soy una persona creyente también y considero que me siento mucho mejor espiritualmente ayunando que sin ayunar, y entrenando lo mismo. O sea, prefiero estar entrenando en ayuno que haber comido hace 3-4 horas porque me noto pesado.
Mm-hmm. Oye, Carlos, ya tenemos que ir, me da mucha pena, pero tenemos que ir acabando. ¿Qué te gustaría a ti reivindicar para el boxeo, tanto extremeño como español? ¿Qué hace falta?
Hace falta que vuelva el sistema de puntuación antiguo. Es, uh-huh, decir, que se eliminen las puntuaciones de los asaltos individuales y que sea un conteo general. Es decir, que si tú has metido 5 puntos claros en el primer asalto y el otro va 6 o 7, tú en el segundo asalto puedas remontar lo del primero. Uh-huh. No sea el primer asalto individual del segundo y del tercero, que sean independientes. Es decir, claro, que si yo al final del asalto te meto 15 puntos y te remonto, gano el combate. Uh-huh. No que sea primero y segundo y ya el tercero a tomar por culo. Ya no, perdón la expresión, pero
no te preocupes.
Ya simplemente por tener el primero y el segundo perdido, da igual cómo lo haga en el tercero, que vas a perder, a no ser que le hagas un KO. Uh-huh. Eso es una de las principales cosas que yo cambiaría.
Vale. Uh-huh. No, si tú eres el que entiende, pues para adelante, ahí queda esa reivindicación para quien la quiera coger.
Claro, claro.
Y ahora ya, Carlos, nos despedimos ya con esta pregunta. ¿Próximos objetivos que tienes por delante?
Ser medalla mundial. Quiero ser medalla mundial este año.
Guay.
si puede ser oro. No. Si puede ser oro, que lo veo bastante posible. Pero en cuanto esté otra vez con la selección, que me llamen y me digan, oye, a este campeonato, yo en ese campeonato le voy a sacar medalla mundial.
Pues ahí queda eso. Muchísimo. Sí. Suerte no vas a necesitar, porque con lo que te lo ocurra lo vas a tener ahí. Pero muchísimo ánimo, Carlos, con todo lo que te venga por delante. Y muchísima suerte y muchísimo. Un abrazo muy grande para todo lo que las competiciones que tengas
a la vez. Muchas gracias.
Toca Terapia. It's a cold and crazy world that's raging outside. But baby, me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a step, it's a knee, it's burlesque.
4:46 minutinches, luz callado. ¿Te has preguntado qué va a pasar con las cabezas de todos estos oyentes que no van a terapia y a lo mejor deberían cuando tú no estás?
Pues pasará lo mismo que sigue pasando. No creo que cambie nada.
Yo les echo un cable desde aquí.
No me siento tan imprescindible.
Pero lo suyo sería que si alguien está un poquito mal o que tiene determinado contratiempo en su vida y considera que, lo maravilloso sería que diera el paso y fuera a terapia.
Pues sí, ojalá que sí.
Hoy, de todas formas, has dicho, vamos a hablar del colectivo. Sí. Y luego ha dicho, no sé si he especificado de qué colectivo quería hablar.
No.
El que hay, y punto.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, de las realidades del colectivo LGBTQ+. Uh-huh. Y bueno, quería cerrar la temporada con ese tema, porque creo que no lo hemos tocado mucho durante la temporada, y ya que estamos pues en casi plenas celebridades del orgullo, uh-huh, me gustaría sacarlo, ¿no? Bueno, cuando digo realidades me refiero en plural, uh-huh, porque creo que no existe una sola. Es decir, cada uno de nosotros se hace una idea distinta de lo que es realmente el colectivo y también una representación distinta de lo que es cada identidad dentro de este colectivo, ¿no? Uh-huh. Tampoco vive lo mismo quien no pertenece al colectivo o no tiene la misma visión quien no pertenece al colectivo que quienes sí lo hacemos. Y tampoco es lo mismo pertenecer al colectivo y vivir en un pueblo que vivir en una ciudad, o haber tenido o no la oportunidad de compartir vivencias y hacer un grupo con gente que ya pertenece a ese colectivo. Tampoco son lo mismo, no afecta de la misma manera o no crea una realidad igual si tenemos experiencias personales pues que son más complicadas que otras. Y bueno, pero más allá de esas diferencias que podamos vivir, hay algo que sí creo que podemos generalizar, ¿no? Y es que seguimos siendo discriminadas y discriminados. Y no hablo solo de si eres una persona del colectivo, pero que tu familia te acepta y tienes un grupo de amigos sanos y un trabajo donde te respetan y a nadie le importa a quién vas a querer o a quién no, quién es tu pareja o quién no lo es. Hablo de que todavía, en pleno 2026, pues hay partidos políticos que siguen diciendo en público que no somos normales, como si fuésemos pues una mutación genética o algo sí, parecido,
hablando,
¿no?
Hablando de las terapias de conversión, disfrazándolas de libertad y no de lo que son, que es una tortura como la copa de un pino.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, hablo de que al final seguimos siendo delito en muchos países del mundo, y hablo de que en España en 2026 pues todavía nos siguen dando palizas por la calle. O sea, que esto no es algo que haya pasado hace millones de años, sino que pasa recientemente, ¿no? Y hablo de que aún hay padres en institutos, y institutos también propios, que se niegan a que se imparta una educación sexual donde se hable precisamente de este tema, aunque bueno, también se niegan a cualquier otro tipo de temas que tenga que ver con esto, ¿no? Pero por el simple hecho de pertenecer al colectivo, creo que ya es muy probable que lleves encima un punto menos de autoestima. Sobre todo si te diste cuenta de esto en la adolescencia, ¿no? Cuando al final estás construyendo todavía tu identidad. Y al final creo que siempre cuando tú perteneces al colectivo, en muchas ocasiones, a muchas personas, da la sensación de que tienes que demostrar más, algo más de lo que ya eres, ¿no? Es decir, que tu propia identidad o tu propia orientación sexual... tienes que demostrar que no afecta a lo que tú haces. Parece un poco así, ¿no? Sí. Y a lo largo de tu vida esto lo vas viendo. Cosa que creo que las personas que son heteros ni siquiera se plantean, ¿no? Uh-huh. Al final creo que pertenecer al colectivo significa que tienes que dar más explicaciones, significa que tus padres se van a preocupar por tu futuro, por tus amistades, por tu libertad. Ser del colectivo en la sociedad en la que vivimos pues sigue siendo para mucha gente al final un riesgo para su salud mental, por el hecho de que se pone en riesgo también las relaciones sociales cuando eres pequeño, si eres más afeminado o si eres una marimacho o si eres este tipo de historia, muchas veces está en riesgo ya tus propias relaciones sociales, sí. Está en riesgo la soledad en la adolescencia, ¿no? Y hay un riesgo también de no crecer con referentes de igual a igual, porque al final creo que la heterosexualidad se palpa en todos los eventos de tu día a día cuando eres adolescente, ¿no? Pero otro tipo de identidades no se muestran como tal y no te puedes referenciar con ello, y creo que ya solo por esto naces con, como digo, con un punto menos en tu salud mental, sí. Aunque todo lo demás esté bien, ¿eh?
Sí, en ubicarte en el mundo, porque siempre, cuántas veces hemos escuchado la pregunta a niños pequeñitos, ¿qué? ¿Ya tienes novia en el cole? Sí. ¿O ya tienes novio en el cole? Especialmente a los niños.
Sí.
Ostras, que a lo mejor un niño de 6 años no está probablemente a esas ni al interés, o entienda que ser novio o ser novia es darse, compartir las chuches o a lo mejor darse la mano porque lo vio en una película, ¿sabes? Pero, ostras, si esa es la pregunta que recibes, ¿cómo vas a crecer y llegar a los 10, 12 años que ya te empiezas a preguntar otras cosas valorando que lo que puedes tener es un novio? Porque puedes,
claro,
puedes
sentirte, sí, exactamente,
atraído. O que algo no va bien algo no va bien si no quieres tener una novia. También,
incluso que al final dentro de las propias clases, al final tú estás en tu clase, vas creciendo y te das cuenta que después en esa clase había más personas del colectivo de la que tú imaginabas en ese momento, ¿no? Entonces como que no se da ni siquiera una oportunidad de que tú hables con esto en tu propia clase, en tu propio instituto, ¿no? Que ya lo descubres cuando eres un poco más mayor, se va todo ocultando. Y bueno, es cierto que en algún momento... alguien me ha dicho, yo he escuchado en redes sociales, y creo que todos lo hemos escuchado, ¿no? Decir el, yo soy del colectivo pero y nunca me han discriminado, ¿no? O decir que bueno, que parece que todo eso está muy aceptado ya y todo esto. Y bueno, antes de afirmar eso, yo sí que pido que hagamos algunas preguntas. Por ejemplo, si alguna vez, siendo del colectivo, te has planteado si era una buena idea decir en el trabajo qué tipo de pareja tenías.
Sí.
Porque aunque no te hayan discriminado, esto te lo planteas en algún punto cuando llegas a un trabajo, no conoces a las personas que trabajan y no sabes cómo, qué tipo de pensamiento tienen. Porque todos nos planteamos cómo piensan las otras personas, ¿no? Es decir, esta capacidad la tenemos. También preguntarnos si has estado en algún grupo donde no se respetaba el colectivo o alguien ha dicho algo de alguna persona del colectivo y te has quedado callada para no incomodar.
Sí.
Eso forma parte de la discriminación. O si has tenido miedo a que se te note demasiado, por ejemplo, o has visto a tu madre o a tu padre lo mismo preocupados por si te iba a ir bien o si te iban a discriminar precisamente, ¿no? Sí. Al final, sufrir discriminación no es solo que te insulten por la calle, al final es algo mucho más sutil y mucho más constante que eso, ¿no? Y aunque no te hayan dado una paliza ni te hayan llamado nada por la calle, eso tampoco te libera de sufrir esta discriminación. Y la sufres cuando descartas ciertos países para viajar con tu pareja, por ejemplo. La sufres también cuando vais de amigos, en vez de decir que sois pareja, depende delante de ciertas personas, ¿no?
Sí, y que no es por una cuestión de yo decido, porque hay gente que le cuesta más hablar de este tipo de cosas, pero no es una cuestión de ay, mira, soy una persona tímida que no me gusta o no me grato hablar de parejas o de tal o de en un entorno romántico fuera de ese mismo entorno romántico. Pero claro, el tema es, si estuvieras con una persona del sexo contrario, ¿tendrías ese mismo miedo?
Claro.
O sea, ¿cuál es el origen?
Claro, exactamente.
¿Cuál es el origen de ese malestar o de ese no me apetece compartirlo? El decir, bueno, yo soy una persona así que lo llevo tranquilamente con esto, o es que creo que va a generarle un problema a alguien o alguien no me va a tratar igual, que ese es el punto.
Claro, exactamente. O sea, no se trata de que no seamos lo suficientemente abiertas como para no atreverte, ¿no? Que para la gente no se trata de atrevimiento, se trata de que te pueda generar un conflicto más allá o que incluso tú puedas incomodar a alguien, ¿no? Que resulte un poco un poco absurdo en ese sentido, ¿no? Y bueno, y al final que también sufrimos de esto cuando insultan a otra persona que ya pertenece al colectivo, que aunque no sea a ti, ese odio no va dirigido a una sola persona. Es decir, que cuando insultan a alguien va dirigido a todos los que pertenecen precisamente a ese colectivo, ¿no?
Es eso que dice mucha gente de yo no tengo problema con las personas homosexuales, tengo problema con que se esfuercen en parecerlo.
Sí, totalmente.
Pero chacho, que se esfuercen en parecer ¿qué? ¿Qué tienen? O sea, que se dan besos con otro señor con barba o que se dan besos con otra chica, ¿cómo se parece eso? O eso no pasa nada, no hay... No
sé. Total. Y bueno, de hecho, esto en psicología se habla de un concepto que es el estrés de las minorías, ¿no? Que describe precisamente el que no hace falta vivir un episodio traumático para que haya un desgaste real, sino que basta con vivir calculando constantemente si tú estás en un espacio seguro o no. Mm. Y al final, cuando tú tienes ese tipo de discursos alrededor, en mayor o menor medida los tenemos, porque seguimos creciendo con esto, ¿no? Y cuando tú vives pensando en si lo que estás haciendo es lo correcto o no, o si se te nota demasiado, o si alguien piensa que lo estás exagerando, o sea, este tipo de cosas, al final es algo que internamente lo estás viviendo, ¿no? Y es un estrés más, por eso hablo de que esto al final afecta a la salud mental por el hecho de pertenecer a esto, ¿no? Y bueno, creo que aquí viene un poco la parte que más me interesa, porque se habla mucho menos de ella, pero es que considero que es necesario hablarlo, que precisamente es la discriminación que también existe dentro del propio colectivo, ¿no? Y que existe porque en el fondo todos hemos crecido y aprendido con los mismos esquemas, ¿no? Vengamos al final de donde vengamos y por muy bien que lo hayamos querido hacer en el colegio y nuestros padres, pero los patrones relacionales que tenemos son heterosexuales y muchas veces cometemos los mismos errores y los discursos que tenemos desde pequeños son precisamente eso, ¿no? Y bueno, lo vemos también, por ejemplo, dentro del colectivo con que esto ya lo hemos hablado nosotras, ¿no? Con el tema de la bisexualidad.
Sí.
Que muchas personas bisexuales coinciden un poco con esta experiencia de que permites al colectivo siempre que estés en ese momento con la persona que es de tu mismo sexo, de tu mismo género, ¿no? En el momento en el que cambias, ¿no? De pareja, sí. Y empiezas a estar con
ya te has reconducido o ya has entrado, sí, en razón, depende de quién lo diga, ¿no? Sí, siempre, sí, va a haber, sí, alguien que te diga que ya ha reculado.
Claro, exactamente, ¿no? Y creo que a veces te hace incluso hasta planteártelo, ¿no? Cuando, sí, ya llevas mucho tiempo con una relación que es contraria a tu sexo, ¿no? Que otros llamarán malamente relación heterosexual. Parece que te planteas si en algún momento perteneciste o no al colectivo, te sientes así porque te anulan un poco esa visión de bueno, como ya, porque claro, hay gente, ¿no?, que conocemos que han empezado con chicas en la adolescencia y de repente se echan una pareja estable que dura un montón de años, que es chico, y parece que te han quitado del, sí, de
ya se entra
carnet,
en razón,
¿no?
De nuevo, ya se entra en razón,
claro,
has vuelto.
Te han quitado el carnet del colectivo, pero incluso en la familia se vive así, ¿no? Sí. El bueno, pasó una etapa, ¿no? Pasó una etapa y tal. Y es como, no, es que puede ser que después de esa etapa de llevar X años con mi pareja, a la que tú me has puesto el título de heterosexual, quizás yo no lo... O sea, después venga
quizá
una chica.
Estoy con una chica.
Y no
y
pasa
estoy
nada,
los
¿no?
Porque años, exactamente, o menos, o más, o vienen tres chicas.
Exactamente,
o sea,
¿no?
Que...
Claro, y bueno, creo que también es importante, por ejemplo, el tema de la sexualidad, y una cosa que sí que quiero hablar antes de irme, porque no me va a dar tiempo obviamente a hablar de todo, pero es sobre el deseo que tenemos hacia las personas transexuales, porque sí, creo que es un tema que se habla muy poco y me parece muy importante darle un poco de visibilidad, ¿no? Que dentro del colectivo también nos cuesta, parece, un poco desear cuerpos que sean transexuales, ¿no? O sí, hombres o mujeres transexuales. Y es que me parecía súper importante hablar del deseo, porque nos han enseñado a desear genitales. Total. Y esto es así, ¿no? Y después decimos que a estas personas les cuesta tener un cuerpo diferente al suyo, ¿no? Y hablamos mucho de que quizás no es necesaria la operación y todo esto, pero resulta que nuestro deseo va encaminado a todo esto, y creo que es un trabajo muy duro que hay que hacer ahí y reflexionar mucho sobre eso.
Cuando decimos lo de... En general la gente dice muchas veces, sí, yo no tengo ningún problema con una persona trans, pero es que yo no sé qué hacer con, claro, lo que tiene entre las piernas, porque sí, a mí me gusta de otro tipo de... Sí, sí, sí. Otro tal, ¿no? Por ejemplo... Que tú piensas, bueno, es que no tienes que saber qué hacer con eso.
Claro,
es que tienes que escuchar a la persona que te gusta, con la que quieres mantener un encuentro satisfactorio. Tenga lo que tenga y sea como sea y se exprese como se exprese, te atrae a ti, pues... Claro. Charlaremos al respecto, ¿no?
Sí, y dejar un poco hablar más de vinculación, ¿no? Y hablar de vinculación relacionada con la sexualidad y no solo de sexo como tal, que parece que esto es un poco lo que hace que haya más discriminación en este sentido.
Totalmente. Ay, Luz, ¿cómo pasa el tiempo? De verdad, muchas gracias, sí, por poner cordura. Pasa un verano maravilloso.
Eso espero. Nosotros también.
Retomaremos el tema la próxima temporada.
Sí.
Bueno, ahora viene el boletín, 5 minutos y volvemos.